Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martín Noticias. Las localidades de Guantánamo más azotadas por el huracán Oscar viven una situación muy compleja, como nos informa Tomás Cardoso.
Este miércoles continúan las labores de rescate de la Defensa Civil Cubana en los territorios de San Antonio del Sur e Imías, en Guantánamo, zonas muy afectadas por el deslave de lodo procedentes de la montaña, así como las inundaciones del valle en ambos pueblos. Nos cuenta desde Baracoa Emilio Almaguer, que intentó sin éxito ayer acercarse a esas localidades.
Respecto a Emilio San Antonio, no tenemos paso para allá, está incomunicado. Hay derrumbe fuerte en La Farola, un puente en Cajobabo colapsó, hay otro entre Emilio San Antonio que se fue también. Todavía están en búsqueda de personas que están desaparecidas, que fueron arrastradas por el asalto. Esa zona tiene su montaña, donde el río Represa ocupa un terreno amplio de fuerza. Es bastante llano el pueblo y es el peligro que se puede entrar en San Antonio en estos momentos.
Mientras tanto, siguen sin electricidad en Baracoa y totalmente desabastecidos de alimentos.
La persona en la calle buscando qué comer, que sea un pan, una galleta, y no se encuentra nada. No tenemos agua tampoco. Y gran parte de la ciudad está oscura desde el viernes pasado. Y es un desastre lo que estamos viviendo.
Desde La Habana, la activista Yamil Calafita informa que su hermano y un sobrino que residen en Imías están desaparecidos desde horas de la noche luego del arribo de la tormenta en el territorio.
Mis familiares que están desaparecidos son mi hermano de 55 años, se llama Walter Lafita, y mi sobrino de 27 años se llama Marcos Lafita. Sé que están desaparecidos porque algunos de los sobrevivientes se pudieron comunicar con mi otro hermano acá en La Habana. Les dijeron que ellos estaban desaparecidos. Desde esa noche, mi hermano y mi sobrino estaban ayudando al resto de los pobladores a salir de las casas porque el agua los tapó. Porque además no tenían información y no hubo quien los fuera a ayudar allí a la hora cero. Desde ayer es que está entrando ahí el ejército y la defensa civil.
Mientras que también en Guantánamo, el activista Miguel Ángel López Herrera reporta el paso de helicópteros militares este miércoles sobrevolando la ciudad de Guantánamo rumbo a las zonas afectadas.
San Antonio del Sur, las presas del valle se sobrepasaron, se desbordó y no se habían tomado las medidas necesarias para proteger a la población. Hay familias enteras desaparecidas. Ya han pasado muchos helicópteros hoy por aquí, por encima de la ciudad.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Exmilitares cubanos hacen un llamamiento a las Fuerzas Armadas de la isla a no reprimir al pueblo si protesta por la situación que se vive en el país. Informa Mario Pentón.
Un grupo de exmilitares cubanos que conforman los militares objetores de conciencia hicieron un llamado a los militares en activo y reservistas en Cuba ante la grave situación económica, social y energética que vive el país. Los militares pidieron que no reprimieran al pueblo que se manifiesta en las calles pidiendo libertad. También exigieron al régimen de Miguel Díaz-Canel abstenerse de reprimir al pueblo y llamaron a los militares a defenderse y ponerse del lado de la gente. Patria es humanidad y quien se levanta hoy por Cuba se levanta para todos los tiempos, dijeron los militares, entre los cuales se encuentran Rafael del Pino, Raúl Risco y otros altos oficiales que desertaron hacia los Estados Unidos. Mario Pentón para Martín Noticias.
A medida que se acerca la fecha del 5 de noviembre, los candidatos presidenciales en Estados Unidos elevan el tono de sus ataques. Héctor Contreras amplía.
La actual carrera por la presidencia de Estados Unidos ha estado marcada por fuertes señalamientos entre los dos candidatos, quienes durante sus discursos y de forma reiterada dedican buena parte de su tiempo a hablar de los aspectos negativos de su rival político. El candidato republicano Donald Trump asistió a un evento de campaña en Greensboro, Carolina del Norte. Desde allí el político dijo que Harris es la peor vicepresidenta de la historia del país y agregó textualmente: es una elección entre si vamos a tener 4 años más de un fracaso incompetente y desastre o si vamos a comenzar los 4 mejores años en la historia de nuestro país. En otro de los comentarios sobre la candidata demócrata, el expresidente dijo:
tú Nos quedan 14 días y ella se tomará un par de días más de descanso porque es tan perezosa, ella tiene esa reputación. Es una lunática de izquierda radical.
Paralelamente, como parte de su agenda electoral, el exmandatario se reunió con empresarios latinos afines en Miami. El evento Latinoamericanos con Trump tenía como objetivo de ganar el apoyo de los votantes latinos y en el acto también se congregaron el alcalde de Miami, Francis Suárez, y el senador por Florida, Rick Scott, quien defendió que durante la presidencia de Donald Trump aumentó el empleo entre la comunidad hispana. En tanto, la vicepresidenta Kamala Harris protagonizó una entrevista que se emitió el martes por la noche en Telemundo, uno de los mayores proveedores de contenido en español en Estados Unidos, y donde la vicepresidenta Kamala Harris se defendió de los señalamientos en su contra hechos por el expresidente Trump y dijo que esos comentarios degradan el cargo de presidente de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos debe establecer un estándar, no solo para las naciones extranjeras, sino para comprender el estándar que nosotros como nación debemos establecer para el mundo.
Paralelamente, y aunque es una carrera muy reñida, la más reciente encuesta publicada por la agencia de noticias Reuters y la agencia de investigación de mercado Ipsos asegura que la vicepresidenta Kamala Harris, con un 46%, aventaja por 3 puntos porcentuales a su rival político, el expresidente Donald Trump, en la intención de voto para estas elecciones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El Consejo Permanente de la OEA tiene previsto celebrar hoy una reunión extraordinaria en Washington D.C. para recibir el estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la libertad de conciencia y religión en las Américas. La reunión contará con las intervenciones de la comisionada y presidenta de la Comisión Interamericana, Roberta Clark, y varios representantes de la sociedad civil. La reunión será transmitida en directo a través de la página web, Facebook y YouTube de la OEA. Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludamos a nombre de todo el equipo Tony Simons en los controles técnicos, en la producción del espacio Alejandro Sayas Bazán y este servidor Alejandro Marcano. Mis invitados en el panel hoy, Negar Granado, abogado, y también Marcelo Monotti, ingeniero y analista político. A ambos les agradezco su tiempo para analizar lo que está pasando en Venezuela. Bueno, la líder opositora está cumpliendo este 22 de octubre un año de haber sido elegida en ese liderazgo. Escondida, acabo de revisar una entrevista para hacer mi reportaje en las plataformas de Martín Noticias, en la que reconoce que no vuelve a las calles porque sabe de la persecución, una persecución que se ha convertido en descrita por periodistas, incluso el Nuevo Herald la llama en la era de terror. ¿Esto a dónde nos llevaría? Comienzo contigo, Marcelo, bienvenido.
Muchas gracias, Alejandro, gracias por la invitación y saludos a Negar. Mira, Alejandro, tantas cosas han pasado de ese momento, pero nada de distinto, ¿no? Nada de distinto. El régimen todavía sigue allí en Miraflores. Ha pasado el proceso electoral donde el régimen todavía, hasta el sol de hoy, no saca las actas de su pérdida. Y el régimen continúa usurpando el poder como lo ha venido usurpando durante tantos años. No es la primera vez. No es la primera vez que el régimen pierde un proceso electoral y ellos siempre han sacado su trampa. En este momento, bueno, quizás les ha sido mucho más difícil demostrar su fraude electoral. Pero bueno, ellos siguen allí. En caso de María Corina, bueno, ha decidido eso. Es algo que realmente demuestra que por la vía electoral y por las cosas, ni por la vía buena vamos a salir de estos tipos. Entonces ya tenemos que elevar, en muchos oportunidades lo hemos hablado, ya tenemos que elevar el tono. Tenemos que buscar otras vías, países aliados, de que estos tipos salgan es por la fuerza. Tanto gente detenida, tantos presos políticos, destrucción entre ellos mismos, pero nosotros tenemos que conllevar, o nosotros tenemos que seguir denunciando y seguir promoviendo que en Venezuela la salida tiene que ser por la fuerza. Y si salimos de esa vía, realmente vamos a tener el régimen de Maduro muchos años más, Alejandro, tal cual como lo ha hecho Cuba.
Bueno, y era la oferta que estaba haciendo María Corina Machado, salir por la negociación, y de hecho insiste ella en reconocer, negar, que en algún momento el régimen le va a ser más costoso mantenerse el poder que irse de él, y en ese momento va a negociar, y además con garantías. Esas son palabras textuales de María Corina Machado, pero además están apostando para el 10 de enero. Sin embargo, todo, como lo describía yo al principio, en esta era del terror, todo el mundo escondido, yéndose por la frontera. Hay una caravana aquí en el sur de los Estados Unidos en México de venezolanos. 22 rescataron las autoridades colombianas, entre ellos 5 niños recientemente. En la frontera de Brasil a diario pasan entre 500 y 1000 personas, dicho por Roderick Navarro, quien está dándole cobertura a ese tema. La gente se está yendo, la gente está desinflada, la gente sabe que no hay oportunidad de un cambio pronto, ni siquiera el 10 de enero. Entonces, hablemos del ciudadano en medio de esto, en medio de este terror que están viviendo, esta persecución, hostigamiento, cárcel, pero, por supuesto, entre el hambre, la falta de salarios, de inversión, etcétera. ¿Cómo lo ve Negar Granado?
Saludos, Alejandro, a Marcelo y a los escuchas. Mira, definitivamente comparto muchísimo con Marcelo lo que viene diciendo. No lo ha dicho Marcelo, lo vengo diciendo yo desde hace más de un año, la salida es con la fuerza. Volver a la vía de la transición pacífica, democrática, que eso es lo que está buscando de alguna u otra forma Estados Unidos, es muy difícil de conseguir. Vemos cómo González Urrutia desde España le pide a Lula que mantenga su posición, o mejor dicho, le pide a los países democráticos que por favor le pida a Lula, a Petro y a Sheinbaum, que mantenga su posición contra el régimen de Maduro a los fines de buscar una transición pacífica, cosa que no se va a dar. Y no se va a dar porque a lo último debemos recordar que dentro de Venezuela hay un régimen oprobioso que está vinculado con el terrorismo, que está vinculado con el narcotráfico, que tiene vínculos con potencias que son enemigas de los Estados Unidos como Rusia, China, Irán y Norcorea, y que de alguna u otra forma son los que están manteniendo desde el punto de vista internacional a Venezuela en la palestra. Debemos recordar de que el propio Lula o su asesor en materia internacional le está pidiendo a Lula que por favor mantenga el veto contra Venezuela y que impida su ingreso al BRICS. Y el BRICS es un mercado emergente económico donde está Rusia, donde está China, donde está Irán, y que de alguna u otra forma a Venezuela le interesaría entrar en ese club para deslindarse de estas organizaciones internacionales de justicia, esta organización internacional de derechos humanos, deslindarse de la OPEP y no ser el estar vinculados desde el punto de vista económico con los Estados Unidos o los países occidentales. Adicional a eso, debemos también entender de que si bien es cierto, se está celebrando un año de esas elecciones primarias dio ganadora a María Corina Machado, pero María Corina Machado es una pieza molestosa para el régimen que le impidió correr en las elecciones presidenciales, por eso el candidato presidencial es González Urrutia, y adicional a eso debemos entender que ese liderazgo opositor se iba a desinflar por cuanto a la persecución feroz que se implantó contra los opositores disidentes al régimen, llevó a que muchos estuvieran presos, otros en el exilio y María Corina en la clandestinidad, sin dejar de contar lo que pasa actualmente dentro del régimen. Debemos recordar de que el que fue presidente de PDVSA, ministro de Industria y Producción, el señor Tellechea, está hoy en día detenido por el régimen de Nicolás Maduro. Adicional a eso, hay una política de terror que ya es evidente, no solamente contra los opositores, sino contra cualquiera que el régimen considere que pueda tener vínculos con el enemigo, en este caso Estados Unidos, y es el motivo por el cual detienen a Pedro Tellechea, porque supuestamente le entregó la información sensible de PDVSA a una empresa americana que está vinculada con la CIA. Entonces el régimen está asustado, pero eso no deja de analizarse de que sigue estando dentro de Venezuela, sigue gobernando, sigue controlando las instituciones del Estado e implantando una política de terror que esto lo viene haciendo ya desde hace más de 11 años.
Bueno, y eso que tú describes allí de Tellechea es sencillamente parte de esa purga selectiva que está haciendo también el chavismo en su fila y que es denunciado por el mundo entero y conocido también por ello. Marcelo, fíjate que el senador republicano, hablando del reconocimiento y la posibilidad de sumar fuerza para el cambio en Venezuela de la comunidad internacional. Estados Unidos, muchos senadores y congresistas de ambos partidos siguen insistiendo insistiendo en revelar lo que es la crueldad que se vive dentro de Venezuela. Repito, el senador Marco Rubio ha mostrado en su cuenta de X, donde tiene 4.5 millones de seguidores, un video de lo que considera el centro de tortura, y él pide, invita a todos los que lo siguen en esa red social, que conozcan el centro de tortura más grande de nuestro hemisferio, y se refiere al helicoide. ¿Pero esto es suficiente para ti?
Hace una semana, Alejandro, aquí en Miami-Dade College, hubo una reunión del Grupo IDEA, hubo un diálogo de varios expresidentes del Grupo IDEA. Yo asistí a ese evento. Mira, el 90% de los expresidentes y los diplomáticos que estaban allí, todos ellos hacían mención o indicaban de cuál ha sido la postura débil de Estados Unidos, de esta administración, con respecto a Venezuela. No se puede a un régimen de Nicolás Maduro hacer negocios y darle dinero, miles de millones de dólares que están entrando por vía del petróleo y los negocios que están haciendo con Venezuela, y por otro lado denunciando y diciendo que en Venezuela hay violación de derechos humanos. Hay una hipocresía allí, de verdad, que yo no entiendo. ¿Por qué sigue esa hipocresía y por qué realmente se le viene dando tanto apoyo, por un lado, y bueno, y por otro lado, un comunicado, mira, estos regímenes dictatoriales, asesinos, como el de Venezuela, como el de Nicaragua, como el de Cuba, esos comunicados no hacen nada, esos comunicados un saludo a la bandera, y por otro lado le vengo dando miles de millones de dólares. Entonces, realmente, un llamado que le hicieron a este expresidente, y eso se le suman varios senadores, como Rick Scott, como Marco Rubio y otros senadores, que han denunciado en reiteradas oportunidades violación de derechos humanos, torturas, presos políticos, asesinatos por protestas, estudiantes muertos, y no pasa nada. Es decir, nosotros no podemos continuar bajo ese mismo esquema porque por veintitantos años no ha dado resultados. Entonces, si vamos a seguir diciendo que vamos a ver, que exhortamos, que no va a pasar nada en Venezuela. Yo de verdad a veces me molesto un poco cuando escucho a ciertos políticos venezolanos diciendo que el 10 vamos a juramentar el mundo como presidente y esto está... Hermano, déjenme, por favor, estar creando falsas expectativas. Vámonos a los hechos, vámonos a las cosas que realmente puedan ponerle fin a la dictadura de Maduro. De lo contrario, Alejandro, mira, el caso Venezuela va a continuar por muchos años más. Exhortamos, mostramos, no, y aquí tiene, y esto hay que elevarse. Si ya por la vía electoral quedó una vez más demostrado, porque para muchas personas creen que porque este triunfo de Edmundo hace unos meses atrás se hizo, no, nosotros venimos ganando las elecciones de hace muchos años atrás. Con Capriles se ganaron elecciones, pero Capriles las entregó. Con otras personas en el poder, buscando o sacar el poder por la vía electoral al chavismo, se ganó y se entregó. Es decir, esta mafia no es nueva, que se roba un proceso electoral. No, nosotros ¿desde cuándo venimos denunciando todo eso? Desde hace años, Smartmatic, la empresa que se encarga de hacer las elecciones en Venezuela, ellos declararon y dijeron que Chávez había ganado con trampa, que Chávez solamente ganó su primer proceso electoral. Entonces, ya he reconocido que los tipos son unos violadores de derechos humanos, son unos usurpadores.
Pero ahí, Marcelo, perdona que te interrumpa, es que allí están algunas de las críticas que se le puede hacer al liderazgo de María Corina Machado y ese liderazgo opositor, entre las que me incluyo yo, que las hice. Si sabíamos eso, ¿cómo aceptamos ir a unas elecciones? Entonces, sabiendo que han hecho trampa, que son tramposos, que han robado al menos 1 millón de votos en 2018, pero llegamos a esto. Okay.
Alejandro, pero es que también ha habido una oposición que ha sido parte de la agenda del régimen. Ha sido una oposición realmente, entre paréntesis, oposición, que lo que ha servido es para darle ánimo y oxígeno a un régimen. Sabemos que estos tipos por la vía electoral no salen y quedó una vez más demostrado. Entonces, si vamos a seguir con el cita de Estados Unidos y vamos a seguir hablando y exhortando y comunicados, mira, vamos. Maduro va a quedar por muchos años más.
Vamos a darle la palabra a Negar Granado y escuchar también esto, porque fíjate, algo que dice Marcelo Monod, Negar, es el tema del 10 de enero. Muchos políticos, incluso María Corina Machado, está diciendo que el 10 de enero se va a lograr. Ahora, en el exterior hay un movimiento, y no sé cuán cierto puede ser, y hay críticas que hacen analistas y expertos sobre el tema, de que pudiera darse un interinato 2.0. ¿En qué sentido? Ya Edmundo González González, incluso el pasado fin de semana, cambió su descripción en la cuenta de la red social X y se puso presidente electo. Y algunos piensan que va a asumir el 10 de enero, pero no dentro de Venezuela, sino que al contrario, lo va a hacer en el exterior, pudiera ser desde España o en Panamá. Pero ¿cuán efectivo pudiera ser eso? No sé cómo lo ves tú. ¿Te gusta la idea? ¿Es desacertada? ¿Qué opina Negar Granado?
Sí, mira, Alejandro, yo he sido uno de los principales que he planteado lo que es la tesis de lo inconstitucional del nombramiento de Nicolás Maduro como vicepresidente. Y quería llegar ahí porque cuando se nombra vicepresidente a Nicolás Maduro, que debió haber sido un acto federativo hecho dentro del Palacio Federal Legislativo o dentro del Palacio de Miraflores, en Venezuela, a Nicolás Maduro se le nombra vicepresidente estando Hugo Chávez en Cuba. Y desde ahí es donde viene lo ilegal del nombramiento de Nicolás Maduro. No es porque sea colombiano, no haya presentado la partida de nacimiento, es porque ese acto que debió haberse hecho dentro del territorio de Venezuela se hizo desde Cuba. Por eso es que hoy en día Nicolás Maduro es en Venezuela. Lo mismo pasaría con el nombramiento o designación de González Urrutia como presidente electo o constitucional de Venezuela, haciéndolo fuera de Venezuela. Eso sería un error garrafal, por cuanto volvemos al principio de la teoría del rey sin trono. O sea, vamos a darle el nombramiento de presidente a un presidente electo fuera de Venezuela, cuando a lo interno sigue gobernando una dictadura tiránica que controla los poderes. Primera vez en la historia de Venezuela de darse la juramentación de González Urrutia fuera de Venezuela, primera vez en la historia que se juramenta a un presidente fuera de la Asamblea Nacional o del Congreso, que es donde se han hecho desde el año 58 las designaciones, nombramientos y juramentación de los presidentes de Venezuela. Y lo segundo es que vamos a seguir instando a la comunidad internacional a que intervenga para que democráticamente y pacíficamente Nicolás Maduro entregue el poder y haya una transición, cuando debemos reconocer de que son unos dictadores que tienen secuestrado a la población venezolana, que tiene secuestrado los poderes del Estado, que controlan las Fuerzas Armadas, que lamentablemente hasta que no haya un militar, y lo vuelvo a decir con total responsabilidad, hasta que no haya un militar que se ponga del lado correcto de la Constitución y de las normas y que haga valer la soberanía de Venezuela, le diga a Nicolás Maduro: señor, ya usted no es el presidente porque usted perdió, ya usted, vicepresidente Delcy Rodríguez, tampoco es la vicepresidente y el presidente es el que eligió el pueblo, vamos a seguir teniendo a Nicolás Maduro dentro de Venezuela los años que sean. Y si no es Nicolás Maduro, es la persona que va a ser designada para seguir y continuar con este régimen oprobioso dentro de Venezuela.
Hablando de eso, el vicealmirante Mario Iván Carratú lo estaba invitando para una entrevista y me dijo que no podía, sin embargo me mandó un mensaje de texto que quiero compartir con ustedes hablando de esos escenarios. Me dice, y voy a leer textualmente: te doy una opinión, todos los cambios apuntan a renovación de los mandos militares. No es cierto que Diosdado Cabello perdió el poder, él y Padrino detentan el poder. Mi escenario, así la gente se ría, es que Maduro saldrá pronto por arreglos internos que la oposición no entiende ni hace el análisis correcto. Algunos opinadores dicen que el 10 de enero del 2025 hay cambios. Eso me parece delicado y grave desinformación. Creo que Maduro se va, pero regresa el chavismo de Chávez, civiles y militares. ¿Qué piensas sobre ello, Marcelo Monot, como analista político?
Mira, Alejandro, con respecto a los cambios y todo eso, tenemos que analizar o tenemos que ver a este al grupo de Maduro como un clan, ¿ok? Ellos son una mafia, ellos son un grupo, ¿ok? No es solamente Maduro como figura. Te voy a poner dos ejemplos. Murió Fidel Castro, tú sabes, el padre de toda esta desgracia que tenemos en parte de Latinoamérica y todo el mal que ha causado en Cuba. Se murió Fidel Castro y se pensaba que la dictadura cubana iba a caer y lo asumió su hermano. Y después, bueno, porque era su hermano y tiene el mismo apellido, y salió Raúl Castro, y tenemos a Díaz-Canel, y la mafia continúa. En Venezuela teníamos, y se pensaba, que con la muerte de Chávez, adiós, ya se acabó la revolución bolivariana del siglo XXI. Y se murió Chávez, ¿y qué? Y sigue Maduro con su mafia.
No, porque, y se decía, yo recuerdo que en ese momento se decía que no, que Maduro es distinto porque Maduro no es un líder y el líder era Chávez, y tratamos de buscar una justificación y tratarnos de engañar a nosotros mismos sin entender que eso realmente es una mafia, que es un grupo mafioso que se apropió y legítimamente, porque inicialmente cuando gana Chávez ellos ganan legítimamente, pero después ilegítimamente han usurpado el poder. Entonces no podemos ver este problema como solamente una sola figura. No, tenemos que ver este problema realmente como una mafia que tiene varios tentáculos dentro y fuera de Venezuela.
Es decir, este cambio que me avisa, que me adelanta, y perdona que te interrumpa, el vicealmirante Caratú Molina, es para ti un cambio de rostro, pero sigue lo mismo, peor.
Que va a seguir lo mismo allí. Es decir, si no entendemos que esto realmente es una mafia, que es un grupo que realmente que está dominando, que está gobernando todo eso, mira, no hemos entendido nada de lo que significa los tentáculos o el monstruo de tantas cabezas que tienen este tipo de regímenes. Ellos tienen aliados no nacionales, no solamente dentro de Venezuela, sino también fuera de Venezuela. Y eso tenemos que entenderlo. Cuando ellos tienen voto en la ONU, cuando tienen voto en la parte de derechos humanos de la ONU. Y cuando entendemos todo eso, entonces ya vaya, nos estamos viendo y nos estamos atacando realmente al monstruo donde tenemos que atacarlo. En la historia de Venezuela, hablo de la historia de Venezuela, hablemos de Bolívar, hablemos de tantos años de historia de Venezuela. Todas estas cosas, cuando ha habido este tipo de problemas, ha habido alzamientos militares, han sido personas que han tomado eso por la fuerza, no por las vías que vamos a ver, que un comunicadito, que vamos a salir, que ahora sí, que un Twitter, que un Instagram, que una
publicación. Te siento y le voy a dar la palabra porque te has tomado el programa para ti solo, Marcelo, como acostumbras. Bueno,
eso te iba a decir, pero es que ya, y eso es normal en mí. No, eso
yo
normal,
lo sé, ¿verdad? Pero tengo que...
¿Sabes cómo soy para que me invites?
Exactamente. Pero fíjate, te veo un poco desilusionado, pero no te voy a repreguntar porque entonces alargaría mucho más la entrevista. Neygar Granado, la misma proposición, el mismo análisis que hace el vicealmirante Caratú Molina, ¿qué te parece a ti?
No, yo definitivamente no creo que venga el chavismo nuevamente. Lo que sí estoy convencido es que hay una simbiosis entre el chavismo y el madurismo, y que de esa simbiosis se va a mantener la gobernabilidad en Venezuela con el madurismo. Debemos recordar que está hoy en día mandando dentro de Venezuela también el chavismo, que está representado por Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es uno de los máximos representantes del chavismo y está combinado con el madurismo, que lo tiene Padrino López. O sea, el análisis someramente tiene algo de realidad, y es que está fortalecido el madurismo y el chavismo dentro de Venezuela. Los que mandan son Padrino López y Diosdado Cabello, pero yo estoy convencido de que Nicolás Maduro no va a salir. Nicolás Maduro está reconocido como el líder de esta dictadura, de esta tiranía, y lamentablemente, y este es mi punto de vista, sacar a Nicolás Maduro del poder es exponerlo a la justicia internacional, a la justicia penal internacional, por los crímenes de lesa humanidad. Y si cae Nicolás Maduro, van a caer también los otros, como Padrino López y Diosdado Cabello, que también están involucrados en lo que son crímenes de lesa humanidad. Por consiguiente, estoy convencido de que la protección del líder de esa dictadura se va a mantener. Diosdado, Nicolás y Padrino van a seguir gobernando dentro de Venezuela, y yo no creo que haya una salida democrática, yo no creo que haya una salida y no veamos a Nicolás Maduro después del 10 de enero, eso no va a pasar. Sí debo reconocer de que hubo un cambio dentro de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, cambiaron a los comandantes de fuerza, cambiaron al comandante del Ejército, al comandante de la Guardia Nacional, del Ejército Bolivariano y de la Aviación, cambiaron a los directores tanto del DGCIN como el SEBIN, y eso ha traído como consecuencia que se implante mayor política de terror contra la disidencia o la oposición venezolana. Adicional a eso, debemos reconocer que hoy en día está más documentado lo que han sido las violaciones a derechos humanos. Ese documental que saca Marco Rubio del helicoide, debo mencionarlo, el helicoide no es de la administración de Nicolás Maduro. Ya existía el helicoide como un centro de tortura con Hugo Chávez. O sea, el helicoide existe de hace más de 15 años como un centro de tortura, que es el más grande de Latinoamérica.
o del hemisferio. Es verdad, sí, que es un centro de tortura donde se...
Hay que exponerlo, y perdona que te interrumpa porque llegamos al final, la música lo indica. Gracias, Edgar Granado, abogado, y también Marcelo Monod, analista político e ingeniero eléctrico, por habernos acompañado. A mi equipo, a Tony Simmons y Alejandro Sayabazán, gracias, y a ustedes en particular por haber escuchado este espacio. Hasta una próxima oportunidad. Soy Alejandro Marcano Santelli.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche,